Bueno, y a esta hora estamos en contacto justamente hablando de otro tema con Juan Facundo Petrina, quien es el director de Epidemiología Provincial, y les damos los muy buenos días. Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo andan todo el equipo de Radio Nacional?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. Buen día. Muy bien, bueno, un poco sorprendidos porque, bueno, a principio de septiembre, los primeros días de septiembre, a nivel nacional, se hablaba del crecimiento de un 150% en relación al mes anterior en cuanto al incremento de casos de COVID en toda la Argentina. Y, bueno, se daban dos razones detrás de este incremento, que tenía que ver con el aumento de infecciones de coronavirus, pero que venían con otras causas. ¿Qué pasa en nuestra provincia?
Bueno, sí, es verdad, el aumento, digamos, que fue bastante significativo ya desde fines de agosto y en lo que va de todo este mes. Eso es a nivel país, siempre vamos chequeando nosotros, porque en general en lo que fueron las olas durante la pandemia siempre repercutía un par de semanas después en Tierra del Fuego. Uh-huh. Aquí al momento no tenemos esa notificación de casos. Igual hay que tener en cuenta que ya no tenemos la estrategia del monitoreo individualizado que teníamos, ¿no? Los centros de testeo que teníamos tanto en Río Grande, en Torbiño y Ushuaia, hoy ya no existen. Por ende depende del profesional que esté atendiendo la consulta el hecho de realizarle ahí un testeo de COVID o no. Al momento no tenemos muchas notificaciones, son bastante bajas. En las últimas semanas no superan los 20 casos. No tenemos notificaciones de hospitalizaciones tampoco, ni de fallecidos por COVID. Así que, bueno, respecto a eso, sí podemos decir que tenemos esta diferencia con lo que sucede en otras jurisdicciones, pero no quita de que no tengamos que estar atentos y tener todas las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier aumento de casos.
Tal cual. Bueno, justamente viniéndonos a nuestra provincia desde el Ministerio de Salud, atentos, ¿no?, a este informe que se hizo en los primeros días de septiembre. También se solicitó, se recomendó a la población este refuerzo con la vacuna contra COVID. ¿Cuáles son las condiciones para esto?
Sí, el tema justamente parte de lo que es el aumento podría estar, explicado en parte porque, bueno, veníamos de muy baja circulación del virus, con otros virus circulantes también respiratorios, y a su vez el hecho de que muchas de estas vacunaciones han quedado bastante retrasadas, digamos. Uh-huh. Y bueno, el sistema inmunológico, obviamente, si no se enfrenta al virus natural ni tampoco a la vacuna, es como que van cayendo la protección, ¿no?, de anticuerpos. En este caso, se convoca a la población en general para que acuda a los diferentes centros de salud para poder realizarse los refuerzos correspondientes, que ahora está mucho más simplificado. Antes contábamos a ver si tenemos el cuarto, el quinto refuerzo, todo ese tipo de cuestiones. Ahora está más simplificado, que sería toda persona mayor de 50 años o con algún factor de riesgo, como puede ser una diabetes, como puede ser alguna inmunosupresión y demás, desde la última dosis que se haya aplicado, es un refuerzo cada 6 meses, ¿sí? Pero las personas que son menores de 50 años y que no tienen ningún factor de riesgo, posterior a su esquema inicial o a la última dosis que tenga, es una vacunación de tipo anual, ¿sí?, una vez al año.
Claro.
La mayoría de las personas acá en Tierra del Fuego, y como están bastante retrasados los esquemas, ya estaríamos unos cuantos en condiciones de recibir una dosis de refuerzo.
Tal cual. Pensaba también, ¿qué pasa con el tema de cruce en frontera? Viste que también en ese caso te lo solicitan muchas veces, más nosotros que tenemos que hacer el cruce de Chile a la Argentina.
Exactamente, sí, bueno, eso sucedió incluso en el verano pasado, en donde Chile tiene determinada política sanitaria y bueno, y uno si quiere ingresar al país, obviamente nosotros no tenemos alternativa si queremos cruzar por tierra, y bueno, y hay que cumplimentar la normativa que tenga el país vecino, pero bueno, en ese caso se había acordado de que los que transiten simplemente y vuelvan hasta Santa Cruz, no, ellos comentaban de que no debían cumplir lo que el tema de la dosificación que tengan de vacuna COVID, pero bueno, no quita de que es la gran herramienta que tenemos y es necesaria, y tampoco sabemos si sigue cambiando el escenario, lo que pueda llegar a solicitar Chile ahora cuando comience la temporada de verano nuevamente.
Tal cual, bueno, entonces prevenir antes que nada, una dosis por año, con lo cual la mayoría de la población, al menos los de más de 50 años, estaríamos ya en situación de colocarnos una dosis más.
Sí.
Vamos específicamente a la sintomatología. Hay esta temporada de septiembre es justamente como la temporada de rebrotes, de alergias, de bronquitis, de anginas. ¿Cómo hacemos para reconocer que esto no sea COVID?
Sí, bueno, es un momento de mayor confusión, ¿no? Clínicamente hablando. Se da esta situación, bueno, cambia un poco el clima, empiezan a variar un poco los días, algunos días lindos con otros días más fríos, y bueno, y eso obviamente sensibiliza las vías respiratorias, sumado a esto que mencionabas, ¿no?, de las alergias que se dan más frecuentemente en esta época, y es bastante complicado porque la sintomatología del COVID es amplia y es muy inespecífica, es decir, una fiebre con una congestión puede ser COVID o como que no, ¿no? Obviamente puede ser un virus típico de la gripe, una congestión sola puede ser una persona con alergia y sin embargo en realidad lo que tenía era COVID, o sea, es muy complicado hacerlo clínicamente. Lo que sí podemos decir es que la mayoría de las acciones que podemos hacer como individuos son muy similares, digamos, más allá de cuál sea el agente que esté causando la afección, que va a ser la ventilación de ambientes, que es fundamental, la verdad que es muy importante, el lavado frecuente de manos, salimos, estamos, no sé, vamos al supermercado, al trabajo, lo que sea, una vez que volvemos al hogar o antes de comer, el lavado de manos con agua y jabón es lo mejor que tenemos, y si no, el alcohol en gel, de esas pequeñas cosas que habíamos adquirido y que hay que recuperarlas nuevamente, y bueno, ante la sintomatología, de ser posible, evitar ir esos primeros dos o tres días al trabajo o a la escuela, y si no podemos faltar al trabajo, por lo menos cuidarnos y cuidar al resto, ¿no? Ponernos el tapaboca esos primeros días, no compartir el mate con el resto de los compañeros, no visitar a una persona que sabemos que tiene alguna afección o que es mayor de edad. Esas pequeñas acciones individuales ayudan a evitar la circulación del virus. Y obviamente, lo que dijimos anteriormente, tener el esquema de vacuna al día que nos va a ayudar a tener esa inmunidad poblacional.
Y Facundo, también pensaba, ¿qué pasa cuando te haces el... bueno, algo que siempre circulaba, ¿no? Como que cuando te haces el estudio, si es que tenés COVID, el hisopado, aunque estuvieras con una gripe muy fuerte, eso te daba positivo y podía parecer que era COVID. ¿Es así?
No, los testeos que tenemos, los test, ya sean test rápido de antígeno o la PCR, que tenemos, son específicos, y no va a haber una reacción cruzada por el virus de la gripe, que es otro virus totalmente diferente, o el sincitial, o un resfrío común, no. Uh-huh. Si da positivo el test, es positivo.
Es COVID.
Sí. Son muy específicos, o sea, el margen de error, estamos hablando de porcentajes ínfimos, así que en la mayoría de los casos por no decir el 99%, si da positivo el reactivo a COVID, va a ser COVID.
¿Y hay
puede
variantes?
Tener coinfección, ojo, puede tener coinfección que se ha dado bastante. Claro. O sea, puede tener gripe y COVID al mismo tiempo.
¿Hay variantes del COVID en esta posible mayor frecuencia que hay ahora?
Bueno, es una de las patas también que se hablaba, no solo la disminución de la protección por vacunas, que se ha atrasado mucho los esquemas, sino el ingreso de estos sublinajes de COVID. Bueno, le van poniendo diferentes nombres, en este caso el Eris, pero no cambia, digamos, en demasía con respecto a la sintomatología, ni a la gravedad, ni mucho menos, pero bueno, sigue sufriendo mutaciones el virus, pero como decía hace un ratito, las medidas preventivas van a ser las mismas. La vacuna sirve igual, entonces es fundamental poder, digamos, como individuos actuar, tener los refuerzos al día y poder hacer estas pequeñas acciones que ayudan tanto para uno como para, si yo estoy afectado, para evitar contagiar al otro.
Tal cual. Y saliéndonos un poquito de COVID, ¿qué consecuencias trae el tema de la gripe aviar?
Bueno, en lo que es la gripe aviar, si bien es una zoonosis, es decir, se puede transmitir de los animales a las personas, ha sido demostrado que es muy baja el contagio, el nivel de contagio entre animales y personas. De hecho, en el último tiempo, no tengo el último reporte a nivel internacional, pero eran creo que 5 personas en el último año y medio que se habían detectado. O sea, es muy bajo. Sí es contagioso, obviamente, entre animales, es importante. Es una pata muy fuerte en la parte productiva, es decir, cómo afecta a las producciones de pollo es importante, y por eso SENASA está autorizada aplicación. Aquí en Tierra del Fuego ya hemos tenido detectados en lobos marinos, no así en otras especies, pero bueno, la vigilancia está constante, hay un equipo de trabajo importante entre SENASA, ambiente, municipio, salud, son varios los actores que estamos siempre atentos ante cualquier aparición, y obviamente el seguimiento, en el caso de las personas que hayan estado expuestas, el seguimiento en esos primeros días también es importante para poder determinar a ver si hay contagio hacia las personas o no. Al momento en Argentina no tenemos reportados.
Perfecto, perfecto. Bueno, nos sacamos las dudas de que, en todo caso, las gripes o las alergias, mismo por ahí, las bronquitis, son de otros motivos y no por haberse contagiado de gripe aviar, por ejemplo.
No. Son, o sea, si bien pueden tener sintomatología similar, no es, digamos, una patología que va a ser frecuente. Ya les digo, a nivel nacional e internacional es bajísimo, nacional no hay reportes. Sí hay que estar atentos, obviamente. Hay que tener los recaudos del hecho de no estar tocando ni acercarse a zonas donde haya aves o mamíferos marinos que estén afectados o que estén muertos, dar directamente aviso a la autoridad sanitaria, ya sea SENASA, ya sea el municipio, siempre algunos vamos a activar el protocolo para sacar a ese animal o a ese cadáver del lugar, y bueno, y evitar que las personas entren en contacto o que las mascotas entren en contacto.
Bien, entonces, hoy por hoy ninguna alarma, pero sí prevenir y proteger, esa sería la consigna, al menos en la jornada de hoy, ¿no?
Sí, totalmente. Y ya les digo, esas pequeñas acciones, parece algo tonto, pero es muy importante. Esas pequeñas acciones que podemos hacer cada uno de nosotros como individuos son las que van a lograr frenar o disminuir la circulación. El que se va al norte, también tener esos recaudos, porque en otras jurisdicciones hay una circulación mayor. Si uno está afectado, ya sabe cómo cuidar al otro, cómo protegerse, por lo menos en esos primeros 3-4 días de síntomas. Y si no estamos afectados, también concurrir a los centros de vacunación o a los centros de salud para la vacunación. Si tienen el carnet, bien. Y si no tienen el carnet, están en el sistema nacional ya cargados, ahí les van a decir, y bueno, la protección comunitaria es fundamental.
Perfecto. Bueno, la verdad que un placer escucharlo, Petrina, con esta, con estos detalles y bueno, y sacarnos todas las dudas que tenemos en relación a estas gripes o estas alergias que están circulando y que circulan propio también de la temporada. Sí, bueno, totalmente. Con esto nos vamos despidiendo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y estamos en contacto.
Que tengan muy buen día.
Igualmente.